Es que un buen golpe de suerte, una buena negociación, un buen contrato te puede cambiar la vida. Conocí a una persona hace 2 semanas, muy joven, empleado de una empresa, logra un contrato tan grande que la empresa no lo quiere tomar porque les da miedo. Y él les dice, pues véndame entonces mi participación en tal lugar, consigue un inversionista. Y para no hacer el cuento largo, en menos de 5 años tiene 3 empresas y más de 3,000 empleados. Cuando él era empleado hace 3 años. ¿Y qué tienes que perder si era empleado? Puede ocurrir. Si quieres conquistar América, tienes que entender el sistema fiscal. Y si quieres comprar América, tienes que utilizar el sistema para que te ayude a lograr tus objetivos. El día de hoy vamos a hablar de impuestos y sobre todo cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Estamos aquí con mi buen amigo y socio, mi compañero, mi co-host, Diego Alcalá. Y también estamos aquí con el abogado, no, otra vez el abogado, con el contador, el asesor fiscal, el máster de los impuestos, para ayudarle. Y sobre todo lo más interesante es especializado en apoyar a latinos a entender el sistema fiscal. Sí, bueno, sí, sí.
Más o menos, sí. Gracias, Edmundo.
Pues a mí me has ayudado, Dani. Entonces no, tengo que presumirte.
No, yeah, gracias por presumirme, por invitarme otra vez más. Es un placer aquí con ustedes.
Pues vamos a hablar del sistema fiscal. Me gustaría, Dani, que nos orientes puntos importantes que consideres deberíamos tomar en cuenta a la hora de invertir, a la hora de comprar un negocio, a la hora de meterte al tema de real estate. ¿Qué cosas crees tú que deberíamos considerar o entender del sistema fiscal para alguien que no conoce nada, alguien que nos escucha en México, en Colombia, en Argentina, que ha venido de vacaciones, pero ya está considerando por la situación en su país invertir en Estados Unidos?
Okay.
¿Qué consejo le darías? ¿Qué es lo primero que te gustaría que alguien que está en kindergarten, okay, que aprendiera del sistema fiscal, okay, de Estados Unidos?
Bueno, el tema es bien amplio. Es bueno entender cómo el sistema funciona, ¿no? En el aspecto fiscal es 2 partes, por lo general. Y esas 2 partes se dividen incluso más. Pero es el aspecto federal, que es el IRS, y es el aspecto estatal, que es el, okay, el estado donde tú formes tu compañía o tengas tu residencia personal, ¿no? Donde tú vivas, ¿right? Teniendo eso en mente, estas 2 instituciones, el federal, que es manejado por el IRS, y el estatal, que es manejado por, aquí en Texas, el State Comptroller, el Secretary of State, ¿verdad? Son, mm-hmm, las instituciones que vigilan tus reglamentos. Tener eso en mente, que son 2 instituciones o 2 gobiernos que vigilan tus reportes fiscales. Y bueno, dentro de eso, ya después que tú tengas en mente cuál es tu propósito, cumplir con las diferentes normas de estas 2 instituciones. Vamos a decir, por ejemplo, okay, es siempre bueno aprender. Figura que tienes una... vienes aquí, tu interés es temporariamente, quieres abrir una empresa en el país, no quieres tener una presencia necesariamente de largo plazo en el país. So, tú abres una empresa en el país, es bueno entender el estado que es más favorable para cuestión fiscal al nivel del estado. Por ejemplo, no te recomendaría que vayas y abras, si quieres comenzar una empresa de servicios, vas a ofrecer servicios de marketing, ¿ok? No te recomendaría que organices esta compañía en un estado como California, como Nueva York. Nada contra esas instituciones, por lo cierto. O sea, tengo clientes en estos estados. Son estados, claro, muy hermosos.
Y tienen su oportunidad para agencias de marketing.
Y tienen,
sí, obviamente, tienen mucho poder.
Tienen mucho poder. Pero para formar tu compañía, si tú lo que quieres es organizar, no es recomendable irse a estos estados. Hay mejores opciones. estados más favorables donde quizás se te haga más fácil funcionar como empresa, te cobren menos impuestos. Texas es uno, lo digo por experiencia, la Florida es otro. Delaware en el pasado ha sido uno, que es bien común. Es tener eso en mente, ¿verdad? Ya dentro de, ya que tú tengas eso en mente, asesórate con tu contador, con tu CPA, para entender las ciertas reglas que tú tienes que hacer dentro del estado. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es, you know, qué tengo que cumplir? Voy a vender productos, ¿ok? Quizás tengas que cobrar sales tax, ¿verdad? Quizás no. Si lo sabes. Sí. Entonces, de ahí vienen sinónimo de avenidas que tienes que entender. A nivel federal, lo mismo. O sea, ya que tú organizaste tu compañía a nivel estatal, otro paso que deberías considerar es qué clase de compañía organizar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el propósito? Oh, me quiero ir público. Quiero invertir 10 millones y pienso que estos 10 millones se van a multiplicar a 100 millones. Y quiero tener accionistas de todas partes. Pues, ok, maybe una corporación es lo adecuado. No, mi interés es más pequeño. Quiero hacerlo para el bien de mi familia. Quizás una LLC o un Family LLC sea más apropiado. Quizás es un conjunto de yo, un socio, otro. Quizás un Venture Capital LLC sea adecuado, ¿verdad? Algo así. So, dependiendo del propósito, coges tú la estrategia o la clase de compañía que organizas.
Fíjate que hay muchas cosas que la gente no entiende y me gusta que empezaste hablando del estado y la federación, porque en Latinoamérica normalmente los impuestos casi todos son federales. Se va todo al centro. Ahorita en México pues tenemos ese tema, ¿no? El IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, impuestos especiales, todo se va a la federación y de ahí se reparte a los estados. Y obviamente hay estados que no están muy conformes con ese reparto, ¿no? Que me mandó papá gobierno federal. Y los que más se quejan, obvio, son los que más generan impuestos. En Estados Unidos pues hay una federación que sí cobra un impuesto sobre la renta, pero hay un estado que te puede cobrar el impuesto sobre las ventas o un franchise tax, el impuesto corporativo o de franquicias. Entonces, pero cada estado tiene sus diferentes reglas. Ahorita me acordé de un buen amigo que tenemos en México y un día me dice: Edmundo, ¿me puedes ayudar? Es que fíjate, me llegó una carta del IRS y dice que tengo una multa de muchos miles de dólares. Y mi duda es, ¿por qué tengo esa multa? Si a mí un amigo me dijo que como yo abrí la LLC en Delaware y estoy fuera del país, pues yo entraba en un esquema fiscal que casi era como un paraíso fiscal y yo no tenía que pagar nada de impuestos. Y yo le decía, a ver, es que impuestos es algo bien grande y tú lo redujiste a algo bien pequeño. Porque pues hay impuestos federales y estatales, como tú bien dices, hay algunos hasta del county, ¿no? Del condado, locales, de ciudad, etcétera. Y tú dijiste todos. Ok, el abrir en Delaware es posible que algunos impuestos no existan, mas no significa que Delaware no tiene impuestos. Todos los estados necesitan impuestos, sino de qué van a vivir, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, pues está el federativo. El hecho que abras en Delaware no te garantiza que a nivel federal no tengas que pagar impuestos. Y lo otro que la gente no entiende es que supongamos que efectivamente no tendrías que pagar impuestos. Eso no significa que no tengas que hacer una declaración. Y más cuando tienes una empresa, un LLC o algo, algún papel tienes que presentarle al IRS para decirle qué pasó con esa empresa que abriste, ¿no? Entonces, desde ahí siento que hay un problema enorme. Y bueno, ya te voy a preguntar cuáles son los principales errores que tú encuentras de un inversionista, de un empresario, de alguien que viene de fuera a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos? Pues te pudiera preguntar una vez, ¿cuáles son los tres errores más comunes que tú encuentras de un inversionista cuando llega a Estados Unidos por no haberle preguntado a un CPA?
Bueno, el uno bien común es no organizarse como, especialmente si es un inversionista para cuestión de empresas, ¿no? De negocios. No organizar tu compañía como, como empresa.
Manejarlo todo personal, digamos.
Manejas todo personal. Ajá. Porque el momento que tú haces eso, tú estás creando una cortina, el corporate veil, el entity veil. Y siempre y cuando tú manejes las cosas bien, este entity veil te protege personalmente porque está separando tu compañía de persona, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bien común que no, especialmente si es cuestión de impuestos, si es cuestión de impuestos de negocios.
Right? Sí.
No te organizas. La otra es, no te organizaste y ya después, bien común, que no tomaste la conversación con tu contador para hacer la mejor elección fiscal y para el futuro. Formaste una LLC en vez de una corporación.
Es que mi compadre me dijo que una LLC era lo mejor y eso, pero no un contador, era mi compadre.
Vi un video
y por eso lo hice.
LLC es lo más fabuloso del mundo y le tengo que hacer una LLC.
No siempre.
Ya abrí una LLC y tengo que hacer un S-Corp. Ese es bien común. Tengo que hacer un S-Corp. Sí, el S-Corp me gusta mucho, pero no es lo... Dependiendo.
Claro.
Dependiendo. Si vas a prestar dinero, tú quieres crear un debt basis, que le llaman, y tu negocio va a tener pérdidas, un S-Corp no te va a permitir deducir esas pérdidas. Si el propósito es de que esa compañía te ayude para los impuestos de personal o de otro, uh-huh, de otro proyecto que tengas, ¿no? Esa es otra, la elección. Primero, no organizar, tomar una elección incorrecta. Y la tercera, ya que estén organizados, es no separar lo personal con el negocio.
Uh-huh.
Es un área bien gris. Es bueno tomar ventaja, ¿verdad? Pero no lo hagas a lo loco. Porque el momento que tú haces eso, estás creando una puerta para conversación que tú quizás no quisieras tener. Si tú tienes deducciones de negocios dentro de tu compañía, pero tienes bien organizado y estás separando todo bien, viendo la auditoría, ahí muere. Te encuentran $1,000 por alguna razón, ahí muere. Pero no quieres abrir esa puerta para que vengan y vean todo tu historial, todo, o sea, eso no. Entonces, ese es otro.
Es que yo me estoy acordando tantas cosas cuando dices, y creo que sí tienes mucha razón. Hay un video que yo hice diciendo, no pongas el carro a tu nombre, no pongas la casa a tu nombre, y se volvió bien viral porque en Latinoamérica eso es inviable. La gente te ve como que no, presta nombres y no sé qué, y vas a hacer no sé qué tantas cosas, y aquí te van a agarrar, y deja que te vea Hacienda, y no sé qué. Aquí es normal. Aquí es normal que alguien ponga, por ejemplo, una casa a nombre de una LLC y no necesariamente a título personal. Es normal que tengas una empresa que tiene todos los activos y otra empresa que sea la que opera. Eso allá es irreal y obviamente se vuelve viral porque lo toma la gente con la realidad suya y no se pone a pensar que el video estaba destinado a Estados Unidos. Pero gracias a todos esos comentarios desde aquí, a todas esas personas, porque nos lo hicieron viral muchas veces ese tipo de videos. A ver si subimos uno de esos otra vez. Entonces, definitivamente eso es muy común. Ese tipo de estructuras aquí en Estados Unidos lo he visto muchísimo. Mencionabas la S-Corp. La S-Corp no está disponible para extranjeros, entonces solamente para residentes y ciudadanos. Entonces se te cierra una puerta, pero por lo mismo tenemos que preguntar. Uh-huh. Y lo tercero, que me encanta, el dividir lo personal del negocio. En Latinoamérica, la chequera del banco del negocio es mi caja chica. Como dueño. Yo soy dueño, entonces como...
En la gran mayoría de los casos.
Sí, la gran mayoría de los casos. La chequera
porque
tiene...
Porque habrá quien diga no, yo no, y bueno, no
sí, se sí, bueno, tú no.
Entonces tú no, pero la gran mayoría de
pero,
gente
pero
sí.
Todos los demás que están a tu alrededor, sí. ¿Tienes $10,000 la chequera? Pues entonces tengo $10,000 en mi bolsa. Pero espérame, te faltan los proveedores, los impuestos, los empleados, faltan muchas otras cosas. Y me parece bien importante sí poderlo... dividir y aprender a dividirlo, que no está en nuestra cultura latina, y eso me parece muy importante que lo hagamos. Porque al entender eso, pues separas ingresos, separas patrimonio, separas muchas cosas y te proteges, como bien dices. Entonces, me gusta mucho el cómo lo estructuras, el dónde te organizas, el qué estado, qué estructura, etcétera, qué tipo de lecciones tomas de cómo inclusive vas a reportar tus impuestos, porque el IRS te da opciones de cómo quieres, ¿no? Reportarme y después cómo separas el negocio y lo personal.
Mira, eso de lo del aspecto personal en los negocios, te doy un ejemplo. ¿Cómo lo arreglas, verdad? Ahí es donde está el beneficio de una buena asesoría. Porque es bien común, no es normal, especialmente cuando el negocio comienza, de que no te queda otra. Bueno, aquí en Estados Unidos, el extranjero, empápense bien, o sea, asesórense bien antes de que cometa un error, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos la compañía arranca, el inversionista, el negocio, el empresario tiene que mantener la empresa corriendo e inyecta capital o cubre un gasto del negocio con la tarjeta personal. Y de repente él hizo una declaración él mismo el primer año, el segundo año, y corrió por el negocio una tarjeta personal, pero en esa tarjeta habían gastos personal y de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, hay manera de justificar eso. Un expense report. Uh-huh. Tú generas un expense report, lo haces como lo hacen las empresas grandes, es lo bien común, pero solo es cuestión de tomar sus pasos, de organizarse bien, porque es verdad, o sea, el gasto de negocio quizás tú lo cubriste personalmente, uh-huh. Quizás tú tuviste que tomar ese viaje, tuviste que comprar ese carro o comprar esa computadora o pagar ese empleado de tu dinero porque tu compañía estaba arrancando, pero organiza bien eso para que esa cortina no sea abierta.
Sí.
O sea, exacto.
Sí, es que no es como, por ejemplo, en México, que la factura tiene que estar a nombre de la empresa y no sé qué tanto. O sea, aquí pues muchas veces compras cosas que no vienen con ningún nombre. O sea, vas a una tienda, compras una computadora y no te piden el nombre. O sea, en el papel no dice esto fue facturado a tal empresa, a tal nombre, etcétera. O sea, de cierta manera, pues no es tan rígido, pero por lo mismo tienes que tomar el control de dónde lo reportas,
sí,
¿no?
Sí, el sistema es un poquito diferente. No es tan rígido, pero al final sí, porque sí hay manera como que chequean, pero entonces sé consciente de eso para que cuando chequeen todo esté en orden.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo más caro que has visto pagar en errores? O sea, que el IRS le llegó a alguien y ay, lo abrochó con tanto.
Mira, tuve mucha suerte o no, quizás el trabajo me ayudó, mi dedicación fue temprano en mi carrera, actually. Una buena experiencia. Uh-huh. Me tocó un cliente de que ya se fue del país, pero no por cuestión fiscal, ¿no? Pero él, yo lo asumí con más o menos 10 años de, sobre 10 años de no declarar impuestos.
Wow.
Entonces él viene y ya le toca hacer sus cosas, ¿no? Y le viene un bill inmenso, inmenso, a tal punto que se le iban a apoderar de la casa.
Claro.
Se le iban a apoderar de la casa. Entonces, ahí manos a la obra. En ese entonces fue algo un poquito diferente para mí porque sí, más me interesó, ¿no? ¿Cómo le ayuda
Sí.
Era un empresario también.
Ajá.
Se le iban a apoderar la casa. Él me ofreció la venta de la casa. Me dijo, Dani, ¿la quieres comprar una casa? Yo me la consideré, ¿ah? Porque está buena
la oferta.
Pero hicimos un offer and compromise. Que no le recomiendo a nadie porque ese es el último paso que tienes, okay, que quieres llegar.
Okay.
Pero sí, no, sí pudimos negociarlo a un punto de que un offer and compromise y un payment plan, ya que él puede llegar a un arreglo con el IRS y la cantidad que se negoció fue un poco menos.
¿Qué es el offer and compromise? O sea, le dices, no sé, por decirte una cantidad, el IRS te dice que le debes $1,000,000 y tú le dices, obviamente no lo tengo, te ofrezco tanto, sí, o es algo así, o cómo es.
Es más así, pero no tan simple así como palabra, ajá, ¿no? Pero cuando los balances son bien altos, ahí no te queda otra que van a ver toda tu vida.
Claro.
O sea, entonces, al haber toda tu vida, lo que ellos quieren ver es si tú tienes la habilidad de pagar
lo que debes.
Lo que debes dentro del statute of limitations, o sea, el tiempo que ellos tienen para colectar el impuesto.
Okay.
Okay.
So, o sea, también hay una limitante que ellos tienen en tiempo para poderte cobrar. Okay.
Sí, entonces sí, y ya después de eso tú y el offer and compromise también viene de cuánto tú tienes disponible, ¿verdad? Bueno. Dentro de ese arreglo para satisfacer. So, ellos quieren eso, ellos quieren colectar lo que más pueden inicialmente y colectar lo que más puedan dentro del límite que ellos puedan colectar.
Ok. Entonces llegaste a un arreglo y les dices, bueno, pero no te lo puedo pagar cash o de contado.
Creo que no me acuerdo mucho de estos detalles, pero creo que ellos se ganaron una buena cantidad. Le tocó vender ciertas cosas, le pagó una buena cantidad y quedó debiendo otra cantidad. A la final se quedó con su casa, que era bien importante porque de verdad era una casa con un lago atrás, era una preciosidad, ¿no? Y bueno, pero sí creo era más de 200, como $300,000 de impuestos.
Ok, pues una cantidad importante. Sí. No es cualquier cosa.
Oye, una pregunta importante, sobre todo para el que normalmente escucha este podcast, que es gente que potencialmente va a traer dinero a Estados Unidos. Me queda claro que a nivel bancario cada vez hay más sistemas y esquemas y está la OFAC y cada vez cuidan más el cómo entra el dinero del extranjero a Estados Unidos. Pero de todos modos hemos escuchado de casos de gente que tiene ideas un poco extrañas de cómo hacerle para meter el dinero a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sí y qué no se puede hacer a la hora de quiero meter dinero a Estados Unidos? Yo te voy a dar un ejemplo. Oye, quiero comprar una casa, ya la tengo identificada. Abro una cuenta a mi nombre o abro una LLC y deposito el dinero de mi cuenta. Ese dinero, pues evidentemente no lo puedo traer en cash. O sea, ¿cuál es el esquema en ese ejemplo? Y la práctica correcta para traer el dinero desde mi país a Estados Unidos.
Bueno, el esquema de nuevo regresa a tu propósito, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es tu meta? Todas las organizaciones fiscales, ya sea estatal y federal, es bien fácil auditar. Bueno, sí, no es que al momento de abrir una cuenta bancaria o tener un bien y raíz aquí, ellos tienen el privilegio de venir y hacer preguntas. No tan ese extremo, pero todo básicamente está en papel. El efectivo ya casi no se maneja, ¿no? Eso. Uh-huh. O sea, el momento que como inversionista extranjero, si quieres venir aquí, sé consciente de tu meta. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es de negocio, pues ok, organiza una compañía. Si tu meta es personal, solo quieres abrir una cuenta y quieres tener $20,000 ahí, sé consciente de que al momento que tú abras la cuenta, si no va a ganar intereses, no tienes ningún reporte fiscal que llenar. Si vas a ganar intereses, que sí. Quizás necesites un lugar donde el correo vaya a llegar. Ten en mente que el banco te va a hacer preguntas cuando tú transfieras dinero. El banco, ya después que excedes, creo que son $10,000, te va a hacer preguntas. A mí hay, no sé, o sea, la pregunta es bien general. Uh-huh. Todo depende mucho, depende del caso. ¿Te respondí la pregunta o
tienes? Sí, más bien es, para bajarle un ejemplo, porque entiendo que cada caso es un caso. Yo soy un empresario en México, quiero comprar una casa porque lo considero una buena inversión. Todavía no tengo negocio allá. Okay. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Abro una empresa y esa empresa le abre una cuenta de banco? ¿Abro una cuenta personal? ¿O no abro cuenta y le deposito al vendedor? O sea, ¿cuál sería la práctica correcta? Porque en base a eso hay mucha confusión. La gente piensa que su única manera de tener dinero en Estados Unidos es tener una empresa que tenga una cuenta de banco. Hay gente que piensa eso. Otra gente piensa que no, que tienen que tener una cuenta personal y luego, dependiendo de su objetivo, podrán caer en el error de combinar lo personal con lo de negocio. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de yo en este momento lo tengo en mi cuenta, en mi moneda local? ¿A dónde va? ¿A la cuenta del vendedor? ¿A mi cuenta? ¿A un fideicomiso? No sé cuál sería. A eso me refiero. Como ¿cuál sería el mecanismo en ese ejemplo que te di?
So, te voy a dar un ejemplo. Elaboremos un ejemplo, ¿no? El inversionista quiere comprar una casa para diversificar su portafolio en México. Uh-huh. $500,000. Sí. Quiere poner aquí en el país. Yo recomendaría que lo hagas bajo una LLC desde el principio. ¿Okay? Para que esto te crea como un poquito de flexibilidad. Si tú quieres transferir esos bienes para otras personas, es mucho más flexible. Y separas el ambiente de negocio a lo personal. no es necesario abrir una LLC, porque es verdad, estás creando como un poquito de complexity, como de complejo, ¿no? Uh-huh. Entre la, sí. Tienes que organizar una compañía, tienes un poquito más de declaraciones y contabilidad. Lo puedes hacer personalmente, no hay nada malo con eso, o sea, especialmente si la inversión es pequeña, ¿no? Pero inclusive aquí en el país, cuando un inversionista tiene una casa, es bien común que organice una LLC y separe ese bien de lo personal. So, elaboremos ese tema. Tienes un inversionista, quiere venir a diversificar $500,000, viene, abre una LLC, la pone a su nombre, el dinero viene y transfiere, ojalá preferible el enganche nomás, ¿no? Transfiere $100,000. Hay ciertas formas dentro de la LLC, de la declaración, que él tiene que declarar que el dinero se transfirió aquí. Hay ciertos, como el gobierno sí sigue el dinero, ¿no? Que quiere saber.
Okay.
Tal que tú notifiques, no hay nada inconveniente. No hay ningún inconveniente. El banco también, si el dinero... El banco nomás te va a preguntar si tú estás llevando, me parece, más de $10,000 en efectivo al banco. O sea, no vayas con $100,000 al banco porque te va... No es que va... Sí va a notificar al Treasury, no al IRS. Y te hace llenar un formulario. Eso sí, sí hay un poquito de control. Pero es posible nomás que estés abriendo preguntas. Preferible es por medio de un wire, de un transfer. Abres un LLC, transfieres un enganche y quizás con tu crédito seas capaz de adquirir una compañía con un poco de crédito doméstico. Si no te interesa adquirir dinero doméstico, si estás listo a invertir los $500,000, pues transfiere los $500,000, consulta con tu contador, y el LLC lo organizas y sigues la contabilidad del Airbnb o la casa que estés en renta, y ya la tienes en una compañía donde tú la puedes transferir los intereses del LLC. Si ya estás mayor, quieres transferir esos bienes a tus hijos, pues tú les pasas interés del LLC para que tus hijos ya vayan siendo...
¿Un extranjero puede refinanciar su casa? ¿Sacar un crédito sobre una casa ya pagada?
No soy banquero, okay. Pero usualmente los bancos miran es la credibilidad del que presta. Entonces, si estás corriendo, por ejemplo, buena pregunta, si estás corriendo una LLC, otra razón quizás por la cual quieras organizar una LLC, estás corriendo una LLC por 5 años y la LLC justifica, está enseñando utilidades por 5 años, créeme que el banco te va a prestar dinero.
Okay.
¿Por qué? Porque la compañía...
Como compañía. Aunque el único activo y la única función de esa compañía es administrar esa casa.
Sí, pero tiene utilidad.
Sí, claro.
O sea, es menos riesgo. Claro. El banco se protege dos veces. Quiere ver que el préstamo se pague y no es tonto porque va a poner una hipoteca sobre la propiedad.
Claro.
Eso sí se protege. Personalmente, es posible que también te den el crédito, pero ¿para qué ir ahí? Mejor sácalo por la compañía. Separa el crédito de la compañía a lo personal.
Ok.
Cada podcast que grabamos con Dani, se me ocurren otros 8. No sé cuándo vamos a acabar de grabar todos los podcasts contigo, Dani, porque ya tengo anotados 5 más ahorita rapidito. Y pues es que el tema es bien extenso, sí. Y no es difícil, pero la idea es ir creando confianza, ir creando información, educación, para que quien vaya a invertir en Estados Unidos tome una decisión pues más informada. Ahorita seguramente te ha llegado gente de México, de Colombia, de Argentina, de Chile. Existe lamentablemente mucha incertidumbre por los gobiernos de izquierda, y la clase media alta, tiene mucho miedo perder el patrimonio que le ha costado construir después de tantos años. Entonces hay más gente deseosa de diversificar o llevar ese patrimonio a otro país, y obviamente para nosotros como latinoamericanos el primer lugar que pensamos pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que necesitamos compartir mucho más de esta información y para que también analicen cuáles son sus opciones de diversificación de patrimonio. No todo está en comprar una casa. O sea, puedes comprar obviamente una bodega también, si hablas de bienes raíces, pero también puedes comprar negocios. Entonces, si quieres hacer crecer un patrimonio, también creo que la estrategia de inversión debe ser pensada en quiero que sea pasiva o activa, quiero que sea para migrar o no, quiero que sea para crecer o mantener, ¿verdad? El bien raíz creo que es muy bueno para mantener riqueza, protegerla, etcétera, pero no necesariamente vas a crecer a ritmos acelerados, es de mucha paciencia. Y si quieres crecer más rápido, pues quizás es un negocio. Entonces creo que este tipo de información ayuda muchísimo. Yo quisiera terminar preguntándote cuáles son tres tips que le darías a un inversionista o tres estrategias, si así lo quieres ver, fiscales que pudieras utilizar para evitar o reducir la carga impositiva. Y obviamente, pues muy, muy casi seguro, no conocen porque son extranjeros y no conocen el sistema fiscal americano. Tres estrategias o tips que le darías a un inversionista de temas que pueden aprovechar a su favor a la hora de invertir en Estados Unidos. Entendiendo que cada caso es diferente, cada cabeza es una barbacoa, pero
en general
¿sí? Ideas, así como para lanzarlas al aire y que la gente que nos escucha, pues investigue.
Que tengan en mente la depreciación, o sea, la habilidad de mandar al gasto un equipo, vaya sea un carro o una maquinaria, o inclusive una casa. Puedes hacer una especie de un estudio que le llaman cost segregation.
Otro podcast.
Sí, es que es bien amplio. Entonces, esa es una idea, ¿no? Sí. Ese es un tema bien interesante. Solo depreciación. Tener eso en mente, que tú puedes comprar un equipo o algo, un bien, y lo puedes mandar al gasto muchas veces, casi todo.
De inmediato. Uh-huh. Sin necesidad que pasen varios años.
Bajo la Section 179, ¿right? Section uh-huh. 179 te permite una deducción bien amplia en eso. Uh-huh. Otra cosa a tener en mente, si estás en el ambiente de bienes y raíces, tener el 1031 exchange, que es que cuando tú vendes una propiedad, es posiblemente, figuremos, compraste una propiedad, la depreciaste de 300 a 200, o sea, ya gastaste $100,000, ¿no? O gastaste la mitad, 150. Y vendiste esa casa a 500, entonces ahora tienes su ganancia de 350. Te van a cobrar impuestos sobre eso. ¿Cómo evitas eso? Hay un método, un 1031. Si lo planeas bien, te evitas eso. No es que lo evitas, como que lo defieres. Pero es importante deferir, porque con esta cuestión de inflación, de cambio de leyes y todo eso, quédate con tu dinero. Defiere lo que más puedas.
Sí.
So, esa es otra, el step up in el gifting rules. Gifting rules que tú te permiten, dependiendo, ¿no? Si esta persona quiere establecer una presencia aquí, quiere hacer como una cartera de bienes aquí. Uh-huh. Hay algo que se llama el estate tax. ¿Cómo le llaman eso?
Impuestos a la herencia, impuestos al patrimonio.
Tener eso en mente. Eso es más para personas con unos patrimonios bien altos, ¿no? Uh-huh. Si estás sumando más de los 15 millones, aunque no te creas, o sea, suena una cantidad bien alta, ¿verdad? Es un buen problema de tener. Pero sí, con la cuestión de inflación.
Ahí vamos, ya nos falta poco.
Exactamente.
Sí, ya empezamos. Ahora nos faltan los 15 millones de estate.
pero, o sea,
no,
sí,
pero es que, como me dijo una vez un primo, es que un buen golpe de suerte, una buena negociación, un buen contrato, te puede cambiar la vida. Conocí a una persona hace 2 semanas, muy joven, empleado de una empresa. Logra un contrato tan grande que la empresa no lo quiere tomar porque les da miedo. Y él les dice, pues véndame entonces mi participación en tal lugar. Consigue un inversionista. Y para no hacer el cuento largo, en menos de 5 años, tiene 3 empresas y más de 3,000 empleados. Cuando él era empleado hace 3 años.
Y riesgo.
Imagínate. Uh-huh. O sea, ¿y qué tienes que perder si era empleado?
Y ahí están los 15 millones.
Ahí están los 15 millones. Seguro. Entonces, a lo que voy es que sí puede ocurrir, ¿no? Claro, puede ocurrir, ¿no? Entonces, sí es importante conocerlo. Entonces, planeación para evitar impuestos de patrimonio o de herencia.
Sí, dentro del negocio existen ciertas reglas, ¿no? Como la depreciación, como el 1031, si estás en esto de bienes y raíces. Si viajas mucho, especialmente el exterior, los travel expenses, los autos, y obviamente el patrimonio, es importante tener eso en mente. El capital gains tax, tener conocimiento de capital gain, que es taxable diferentemente, del 15 sí. al 20%, ordinary tax, que uh-huh. cobran hasta casi el 40%. ¿No?
Correcto.
Entonces, ¿cómo puedes tú, dentro de tu negocio, recibir tu utilidad como capital gains en vez de un dinero ordinario, de una ganancia ordinaria?
Sí, hay tipos de ingresos también, hay que entender esos tipos de ingresos, definitivamente. A mí me parece, y la primera que mencionas, la depreciación juega un rol importantísimo en la adquisición de negocios ya existentes, porque muchos ya tienen activos que muy posiblemente ya fueron depreciados, y a la hora que tú compras la empresa, si compras esos activos, es posible que tú los puedas volver a depreciar, y entonces te financias a través de evitar o transferir impuestos al futuro. En la compra del negocio. Entonces puede ser algo bien interesante que está totalmente fuera de nuestra realidad y necesitamos aprenderlo. Entonces creo que estos tips que tú mencionas pues merecen un podcast en particular. y nos vamos a tener que quedar a vivir aquí en los micrófonos porque hay demasiado que platicar. Dani, pues yo te agradezco mucho porque definitivamente esto es algo hiper necesario. Y con estos tips, con estos errores comunes, si evitamos uno o dos, pues ya son miles de dólares, ya son meses de trabajo, ya es muchos dolores de cabeza. Entonces, pues tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Si queremos conquistar América, pues tenemos que entender su sistema fiscal.
Yo tengo mucha confianza. Creo que es más que todo, porque estamos tocando mucho al extranjero, es le tienes confianza al sistema. Te gusta, o sea, le tienes fe aquí al país. O sea, si ese es tu, le tienes fe, si estás vendido en eso, entonces, ¿cuál es el propósito? Y de ahí en adelante, vete y te consultas a mí, o vete, asesórate bien y marcha adelante, ¿no? Porque creo que hay buenas oportunidades.
Definitivamente. Pues envíenos sus preguntas y de los temas también, por favor, nos ayudará muchísimo a ponerle ahí un montón de likes o estrellas, dependiendo de dónde nos escuchen o nos vean. Si tienes preguntas de los temas que vimos hoy aquí para el Contador Palacios, aprovecha que pues podemos platicarlos con él y podríamos en su momento hasta grabar un podcast de ese tema que te interesa. Así es que envíanos tus comentarios, dale like, coméntalo. Por favor, compártelo con quien esté interesado en conquistar América.
Gracias.
Seguimos contando América. Gracias.